Muy buenos días, son las 9:08 de la mañana. Aquí parece... voy a decir de casino esto, como me decía casino, pero está complicado el sistema de los casinos hoy día. Buenos días, Niño Maravilla.
¿Cómo estuvo el evento de los ingenieros comerciales, economistas y...
directo al grano.
Y afines.
Estuvo muy bueno, muy bonito. 100 años de, para los que no saben, de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica. No sé si se llama así. Escuela de Negocios.
Administración y Economía, supongo, ¿no?
Administración y Economía de la Universidad Católica, sí, se celebró ayer. La
facultad.
Bueno, mucha gente muy... impresiona cuando uno ve los exalumnos de la universidad, el aporte que se ha hecho a Chile. Ministros, banqueros centrales, grandes profesores que también participaron, grandes hombres de empresa. Así que muy muy bonito, muy emotivo todo.
Me gusta economía y administración.
Felicitaciones a los organizadores del evento. Así que...
pero tírate, cuéntate un poco más, por, o sea, ya estás tirándote como el titular más.
No, pero es que no sé si a la gente le interesa tanto.
No, pero ¿qué se conversaba? ¿Algún chascarro? Estaba la José Rivas, todo esto, que gran anfitriona.
Estaba la Radio Duna como...
Radio Duna como Media Partner.
Como Media Partner.
Esto no lo estamos haciendo por eso, yo lo estoy haciendo por genuino
interés.
Pero
no era el programa, era no, Media Partner. Yo no tenía idea que iban a estar, de hecho, y estaba... la José con el productor, que fue el protagonista de la noche.
No te puedo creer, sí, es que el productor donde va deja su...
una máquina.
No, una vez.
O sea, se hizo famoso rápidamente.
Ah, sí.
Sí. Ahí está.
El productor dice que armó una red de contacto.
Como,
pero
aquí lo veo con una pinta como que viene directo.
Viene directo del evento.
Aunque no andaba con esa ropa. Había un equipo importante. Yo llegué y estaban ahí como conversando con la gente. Estuvo entrevistando a Evelyn Matei, a Felipe Larraín. Y después no los vi hasta el final, que apareció ahí mi compadre.
Ahí se quedó todo el tema.
No, olvídate. Lore Concha también. Había un equipo de la Radio Duna y con a la antigua, como media partner de verdad, con un gran...
Es que esta radio hace bien las cosas.
Y creo que el media partner correcto para el evento. Eso te puedo comentar. Muy bonito.
Pero te produjo un sentimiento como de añoranza.
Sí.
Sí, ¿eh?
Sí, sobre todo ver que hay tantas generaciones que vienen después de uno. De hecho, había un amigo conocido acá, que estaba su hija, o sea, fue con su hija.
Obvio, ¿por qué no?
No, pero es curioso, uno dice, este gallo estaba en la universidad, y era más chico además, y estaba con
ahora,
la hija.
Yo no, mira, se me ocurren varias reflexiones que son atingentes a...
Bueno, estaba tu papá, creo, ¿no?
Estaba mi padre, sí. Un gran abrazo.
Tu papá se quedó hasta las 2:30.
No. Cerró el local.
Claro.
Con el producto, no sé. Pero estaba contento, mandó fotos.
Mandó fotos con su amigo.
Yo encuentro que es muy notable encontrarse con la gente de la universidad, que a veces uno le pierde el contacto y bueno, y en estos eventos... Y te apuesto que se sentaron en la mesa y era como volver al último día de clases de la universidad.
Claro.
O sea, los mismos
chistes. No había mesa, era
bueno,
como
lo que fuera.
Ambiente bar.
Se juntaron entonces y los mismos chistes, las mismas preguntas, las mismas personalidades.
Exactamente. Así que muy, muy buena
cosa. Bien.
Oye...
¿De qué quieres hablar, estimado? Porque yo te tengo
quiero
un
hablar
tema.
Que, no, quiero decir nomás, no quiero hablar de... que hay el reporte de empleo en Estados Unidos,
sí,
es muy importante.
En 15 minutos, creo, ¿no?
En fin, impresionante igual cuando uno mira los números, de que el desempleo en Estados Unidos es 4,2%. O sea, menos de la mitad de lo que es en Chile.
Eso es lo que se espera.
Estamos acá casi 9%, entre paréntesis, vía Pato Roja ayer, gran economista... y pensaba en todos estos temas, 4,2% de desempleo versus 8,9% en Chile, subiendo. Bueno, si el dato de empleo se esperan, ahí anoté 150.000 nuevos empleos.
1,47 es lo que tiene el consenso, pero es lo mismo.
Claro, creación de empleo. Y si la cosa sale más suave, o sea que la economía está andando más lento, se podría dar una nueva baja de tasa de medio punto, que sería... sobre lo esperado, porque se esperan 25 puntos base. Y eso podría generar un movimiento importante hoy en el mercado. Así que todos atentos a ese dato.
Pero no, pero ¿sabes qué? Te voy a discrepar respetuosamente eso, porque yo creo que a mí me ha pasado pocas veces que hay un dato que se espera, como el empleo no agrícola, que se van a conocer hoy día, y que si tú analizas dos escenarios donde podrían haber sorpresas, es decir, que sea mucho menor o mucho mayor, me da la sensación de que los dos escenarios son positivos. Es como raro eso.
Veamos.
Porque si es menor, digamos para los mercados estoy hablando, si es menor, eso le da más espacio a la Fed para seguir bajando tasas más aceleradamente. Correcto. Y si es mayor, significa que la Fed tenía razón cuando los analistas interpretaron de la última baja de tasa de 50 puntos base, de que no lo hacía porque necesitara, sino que porque podía. Lo cual es un escenario bien positivo, porque significa, oye, yo soy Fed, estoy bajando tasa, pero estoy haciendo porque quiero regularizar la tasa, no porque necesito hacerlo.
No entendí mucho, pero puede ser producto de la fiesta de noche.
Pero yo sostengo esa tesis de que me parece un escenario curioso, no tampoco es tan relevante, pero de que los dos escenarios sorpresivos que se podrían dar, muy por sobre, muy por debajo, me parece que son ambos positivos.
Es interesante lo que tú comentas, porque no es obvio la interpretación de las cosas.
Claro.
Normalmente uno dice, cuando uno no entiende nada, esta cuestión no ha estado mirándolo, dice, el dato salió bueno, entonces bueno para los mercados. No siempre es así.
No, al revés, cuando el dato sale bueno, a veces es malo para los mercados.
Acá lo que se ha dado últimamente, que todos están esperando que la Fed baje las tasas, es que en la medida que los datos salen malos, se interpreta bien y las cosas suben. Así funciona a veces, depende del contexto, obviamente.
Claro.
Bueno, Electric Light Orchestra nos dice que todo el mundo tiene que trabajar alrededor del mundo. Una canción bien antigua, de ser de principios de los 80, si no del año 80. Electric Light Orchestra, gran grupo de esa época, casi. ¿Sabes qué? Ese, creo, un grupo que fue ultra famoso. Tuvo, no sé, decenas de canciones en el top 10, pero nunca alcanzó el número 1.
Mira, nunca tuvo, sacó esa...
Nunca.
Es como... ¿No tuvo un, cómo se llama, el baile ese coreano?
No, claro, nunca. Siempre hubo otra canción que estuvo por arriba de ello, y tú agarrás el catálogo de Elo, y deben haber 35, 40 canciones conocidísimas, no conocidas. Pero siempre la semana, esto era en el ranking del Billboard, no sé cómo se medirá ahora. Pon Cielo logró algún ranking, tú estás ahí googleando, ¿no?
No, estaba mirando otra cosa. ¿Qué crees que google?
Cielo logró algún número uno en el ranking del Billboard.
Vamos a preguntarle a ChatGPT.
Pregúntale. Bien, un caso bien curioso. Cuando éramos chicos nos gustaba esta cuestión. Íbamos a la casa de un amigo, un negrito.
¿Y cantaban esta canción?
No, yo no... Nunca incursioné, fíjate, en tocar música. Uno como que cree que puede tocar batería. ¿Es verdad o no?
ChatGPT dice, confirma la tesis del licenciado. Dice que tuvo muchos hits, pero nunca tuvo un número uno en el Billboard Hot 100 en los Estados Unidos. Don't Bring Me Down, número 4 en el año 79. Shine a Little Love, número 8, el año 79 también, y Telephone Line, el 7, el año 77.
Y así, siguió para adelante.
Claro, y muchos más, digamos. Ahora, en el Reino Unido tuvieron un número 1, es Xanadu, que es una colaboración con
Lionel Newton-John.
Ah, tú conoces bien, ¿eh?
Sí, papá. O sea,
ChatGPT usa de fuente el licenciado, quizá. Oye, déjame plantearte un tema, así como es medio abstracto, pero yo creo que lo vamos a llevar rápido a la realidad. Es que he escuchado esta semana varios personajes que me... cuando uno trata de entender bien por qué el gobierno está tan empeñado en cobrarle a los PMGD por el diferencial de dinero que se requiere para subsidiar a las familias para evitar las alzas de luz. En vez de, por ejemplo, no sé, pues subir algún impuesto o buscar otra forma de financiamiento. Y hay varios que repiten una fórmula que dicen es que el ministro Marcel está impulsando una doctrina de la autocontención, que uno dice como autocontención, una palabra así como medio abstracta y que no suena tan mal, ¿no es cierto? Como contenerse, como autocontención, y lo que al parecer implica todo esto, estoy hablando como de juntando muchas conversaciones, es que alguien dentro de nuestro gobierno está como empeñado en hacer que los problemas, por ejemplo, derivados
de... ¿Pero esto es un término que...?
No, yo no sé si el ministro, el Marcelo o alguien del gobierno se lo va a atribuir, pero alguien dijo esto es como una doctrina de la autocontención. Y yo le pongo ese nombre, es un nombre que ocupo yo, no se lo atribuye a nadie. Y lo que pretende es como decir, oye, los problemas derivados que se producen en el sector eléctrico, en las cuentas de la luz, los tienen que solucionar las empresas eléctricas, pagando más. Después... haciendo la traslación, los problemas que se generan en las deudas educacionales se tienen que solucionar con algún impuesto derivado a los sistemas, al sistema de educación. Y así sucesivamente.
Harto curioso, ¿no? El sistema.
Claro, pero es que yo creo que hay varias... O sea, claro, a primera vista uno dice, puede ser, no sé, pero hay varios principios que se rompen y son tradicionales de nuestro sistema y ordenamiento de gobierno, que son... Y a mí me parece súper complicado esto reciente. Primero porque... en Chile hay un principio que se ha respetado mucho, que es que la manera en que el Estado capta sus recursos no está directamente ligada a la manera en que los usa. Entonces, eso en la Constitución está explicitado, que es el principio de los usos generales de los impuestos. Es decir, tú como Estado digamos defines un monto que quieres captar de los contribuyentes. Recordemos a todo esto una cosa que viene y dice, a la gente se le olvida, la plata que tiene el fisco es plata suya. No es plata abstracta, así como que es plata de todos nosotros que pagamos todos los días a través de las compras de bienes y servicios, a través del impuesto a la renta, de las contribuciones, etcétera, etcétera. Y que se la pasamos al Estado para que la administre y ojalá la gaste bien. Pero bueno, el Estado define un presupuesto a captar, y luego, en otra instancia, dice en qué lo quiere gastar, ¿ya? Y no están ligados directamente las dos cosas. O sea, uno no puede decir, oye, este impuesto que estoy captando hoy día, le estoy cobrando a un grupo de la sociedad, lo voy a usar directamente o va a quedar amarrado a usarse en tal cosa. Por eso es tan falaz ese argumento de que, oye, necesitamos una reforma tributaria para financiar la seguridad, por ejemplo, porque hay un principio de usos generales de los impuestos. Pero además hay otra cosa, que es que esto puede ser usado como herramienta punitiva y es muy complicado. Si de repente algún sector de alguna industria o de la economía a algún gobernante se le ocurre que necesita reducir su importancia, bueno, puede ir a atacarlo directamente, bueno, con estos impuestos.
Todo el rato.
Por eso, pero es que esto, imagínate lo directo que quería.
Un contraargumento a lo que tú estás diciendo, no en términos de la, ¿cómo le dijiste? La autosustentabilidad.
Autocontención.
Un argumento falaz. Mucho, porque no cambia la canción que me aburrí. Ponte bolero.
Ponte la del número, ponte, no, bro, el número
ponte
uno.
Bolero falaz. A propósito de
las falaces. Ya, bueno, ya.
Que muy, muy bonita canción que hace tiempo estaba pensando que la quería poner. Mira, falaz, ya. Cuando hay cualquier iniciativa de gasto, se le pone impuesto a los cigarros, a las bebidas alcohólicas y a la benzina.
Y a los que tienen más.
Dicen no. ¿Ah? Claro. Los cigarros, creo que. El doctor sabía de estas cosas porque trabajaba en cigarro. Entonces, si tú compras una... ¿Cuánto vale una caja de cigarro?
Tengo idea, hace mucho, mucho.
¿Quién fuma ahí? Seguro que...
Pero yo hacía el ojo, será 7 mil pesos, por ahí, 6 mil pesos.
Nadie sabe, nadie fuma.
No.
Chuta. Y por suerte no estamos hablando del precio del pan. Que,
no, eso sí.
Ahí pregunta la ChatGPT. Creo que el 80% del precio son impuestos. Entonces... Hay sectores que son los sospechosos de siempre para echarle la mano cuando hay que recaudar.
6.300 y saca por ahí.
Y de hecho con esta lógica que tú decís de hay que hacer algo para la energía renovable, le pegan a los cigarros que lo consideran como contaminante.
Claro, es que se mezclan dos argumentos y yo creo que hay que ser muy cuidadoso en distinguirlo. Una cosa es que uno ocupe los impuestos para corregir externalidades negativas. Eso en la teoría económica
técnico,
funciona. Sí, pero cuando uno quiere generarle una especie como de responsabilidad y algún tipo de castigo a algún sector y en el fondo atribuirle una responsabilidad sobre la cobertura de pago de gastos de la sociedad, ahí es donde se empieza a complicar la cosa.
Oye, ¿qué me decís de los casinos? Está complicado, ¿ah? Parece sí. Que se coludían para no competir en...
A mí me parece que la trampa debe ser perseguida y castigada. Ahora, hay que demostrar que era así.
Sebo, parece que la multa no es impagable.
¿150 millones de dólares, entendí?
Claro, pero es una industria que está complicada. Sí, es complicado. ¿Por qué siguen haciéndose esas cosas? Yo no entiendo.
Es bien llamativo. A ver, porfía, uno siempre tiene que, creo yo, tiene que presumir de la inocencia de las personas.
Sí.
Pero es bien llamativo los antecedentes que se han conocido.
Las diferencias no son las cotizaciones, las licitaciones. Como porcentaje de los ingresos. Salía que la licitación anterior era hasta 40% de los ingresos.
Ahora, estábamos en la mitad de pandemia.
Y después uno.
En la mitad de pandemia. Era distinto el mundo el año 2020.
Sí, pero no, de 41 es como para pensarla, ¿no?
Ari, no, que... sí, pero a mí lo que me pasa además es que este tipo de mecanismo, yo no entiendo cómo la gente no ha entendido todavía que no se puede hacer, ¿no?
Claro.
Si es que efectivamente termina siendo cierto, ¿eh? Insisto.
Efectivamente.
Y creo que siempre presumir de la inocencia de las personas.
La calma.
Hasta que se demuestre la culpabilidad.
Vamos a los mercados, porque te cuento que Mercado G, dólar está 19.1, es un broker donde tú puedes hacer dólar peso sin ningún problema, con el mejor servicio, los mejores spreads.
Pero como que no tiraste tantos datos así, papitas, de ayer, ¿eh? La gente pregunta.
¿Qué más quieren? Ahí te mandé una foto.
Sí, está buena esa foto con la presidenta del Banco Central.
Sí, y con Felipe Larraín y Dagle.
Sí.
Guille Dagle nunca ocupó cargo público, ¿no?
No. Fue presidente de Credicorp.
Claro. ¿Estaba la de Evelyn Matthei?
Sí.
Yo no la vi. Había mucha gente. Sí, había mucha gente. Los de Mercado G no estaban. 9.19. Y lo interesante es mirar.
Trabajando.
Es mirar el WTI. 73.92. Subiendo 0.28%. Y el cobre subiendo 0.21. 4.56.
Adelante. Bueno, independencia. ¿Estaba Fernando Sánchez o no estaba Fernando Sánchez?
No lo vi.
Ya. Bueno, también el exalumno
está anda preguntándome, ¿no? Yo te digo si estaba o no estaba.
Pero ¿cómo? Pero te puedo pasar toda la mañana preguntándote, sí, cosas. Oye, Independencia Renta Inmobiliaria es el mayor fondo de renta comercial de Chile, con activos inmobiliarios por cerca de 30 millones de UF, invertidos principalmente en parques logísticos, bodegas y edificios corporativos que generan flujos estables y dividendos trimestrales. Búsquelos, CFIN Rentas de Independencia Administradora General de Fondos.
Lo que sí te cuento que había una mesa como VIP.
Ah, había una mesa, pero o sea, una sola.
Había una sola mesa.
No,
era un sillón donde ponte tú estaban todos los más famosos.
No, te puedo creer. Pero, ¿y esos tenían mesa?
Esos tenían un asiento especial.
Y no te invitaron,
¿no? No, pero no.
Qué llamativo.
Estaba ahí Lanita Luigue, por ejemplo.
Claro.
Estaba Felipe Larraín. Estaba la Rosana Costa.
Claro.
Estaba Guillermo Tagle. Estaban adelante nosotros un rato, nosotros como que intentamos rondar la mesa.
Como que te ponían los hombros.
Claro, pero no llegamos. Oye, la inmobiliaria Nada Mías tiene precios cyber hasta hoy. Última oportunidad de comprar tu oficina a precios que no se repetirán. Unas Corner Office en 2130 UF, en la dehesa. Y On Office, 3190 UF. En Las Condes, la zona de Las Condes. Así que hasta hoy día, apúrese. Si quiere una Corner Office con doble ventana.
Obvio.
Como corresponde.
Claro.
2130 UF esta semana.
En un mundo cada vez más digital, comprender la economía y los negocios en este entorno es clave para tu éxito. Únete a nosotros aquí en la sección de Economía Digital todos los miércoles de la mañana. Descubre cómo Mercado Libre está transformando el comercio electrónico y abriendo nuevas oportunidades para todos, Mercado Libre.
Ya, a propósito de entradas y de eventos.
16 de octubre.
¿Te lo conseguiste?
Pero si te dije. Lo que pasa es que en tu caso está en duda la cosa.
¿Estoy cayéndome la lista?
Está en duda.
Como esos que hay que los van en los matrimonios. No van esto. Bueno, siempre que a Gonzalo. ¿Ah?
Hay que una lista reserva, dices tú.
Claro. Necesitamos refuerzo. ¿Pero tenés paleta?
Sí. People Day by Book.
Ya.
Sí.
¿Cuándo es? El 16 de octubre.
16 de octubre.
Va a estar el Carlos Páez de la Sociedad de la Nieve. Uno puede comprar las entradas. Las compraste entonces. Y después vas a rendir al programa.
Claro.
A la organización. Compra tu entrada ya en peopleday.lat/chile. peopleday.lat/chile.
RecCheck desarrolla nuevos productos con inteligencia artificial para dar cumplimiento a la nueva ley de delitos económicos, quien ya entró en vigencia este mes, o sea, el mes pasado, en realidad en septiembre. Tiene un servicio automatizado, personalizado y eficiente. Más información en la página web RecCheck. checkconq.com.
A propósito de eventos, tuvimos los 110 años de PwC.
No, extraordinario.
Eso estuvo muy
bien. O sea, tú como que te lo has pasado un evento esta semana.
Eso, estoy tan cansado. Pues, ahora me encuentro en la
mañana. Tú reclamabas que no
estamos hablando eventos. Con mucho del partido ayer de Colo Colo con la Católica, qué sé yo, y me dice, ¿por qué estáis tan cansado? Imagínate, PwC, el evento de anoche.
Pero como que a ti te gustan los aperoles y eso, está bien.
Sí, bueno, pero uno tiene una cierta capacidad. En todo caso, en PwC había pura... Puro café nomás, era en la mañana. Vamos con nuestro primer invitado.
Espérate, Falco, una empresa de asset management independiente, atendido por sus dueños, gente de vasta experiencia en la industria, se dedican a distribuir, administrar y asesorar inversiones financieras en Chile y en todo el planeta. Y está dirigido, Falcom, a clientes institucionales, family offices, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Planeta,
conózcalo. Falcom. Falcom.
Bueno, estamos con un amigo de la casa que ha sido premiado por información privilegiada. Tú no sabes, porque fue antes de tu existencia en este panel. Nosotros hicimos el año 2011, y cada vez que viene se lo recordamos, pero yo no sé si le gusta o no le gusta esta altura. Con Gutemer Martínez, gerente de inversiones de portfolio humano de Quest Capital, que fue el que predijo, cuando todo el mercado estaba muy optimista, que la Polar tenía un problema grave.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, y lo premiamos.
O sea, fue como Dr. Barry en este caso.
Dr. Barry. ¿Por qué se te ocurrió que la Polar tenía un problema?
No, de alguna manera, revisándola y como estudiando las empresas, que es un poco lo que hemos hecho siempre, uno se da cuenta que los números no cuadraban. Y en el fondo era como recurrente, no era una cosa de un trimestre. Y obviamente uno no podía pensar que había un fraude como el que después supimos, pero de alguna manera los números no hacían eco de lo que estaba pasando en la empresa.
¿Y tú te juntabas con el management?
Sí, por supuesto.
¿Y lo apretabas?
Lo apretabas, pero era difícil que te respondieran.
O sea, te contestaban con evasiva. No te gustaban las respuestas.
Las respuestas no eran tan directas o buscaban que las reuniones fueran de cierta manera de no llegar tanto a esos puntos, qué sé yo.
Entonces, ahora, la gran pregunta a don Gutenberg es si tú te fuiste corto, pusiste tu plata donde estaba tu boca en ese minuto.
Sí, en Cuesta Acciones Chile estábamos cortos en su minuto.
Ah, ya.
Pero...
O sea, fue el real Dr. Bear.
Pero una magnitud muy pequeña.
¿Te fuiste corto o estabas subponderando la acción? Corto, ¿ah?
Corto. Por eso, real Dr. Bear, bien.
Pero en una magnitud pequeña, aparte de los cortos, por la filosofía de inversión, tampoco uno es muy amigo de ellos.
No, más o menos no hay tanta contraparte en
no,
Chile.
No, sí se puede, pero es un tema
Los cortos además tienen pérdidas ilimitadas.
Ese es el tema. Justamente, eso y que tenía el carry de que tenías que estar pagando el corto. Y eventualmente el que, tan como dice Benjamin Graham, las cosas eventualmente llegan a su valor o demoran mucho y el corto tiene un costo, entonces no es algo que uno quiera. Y como dices tú, cuando uno va largo, eventualmente puede ganar, no sé si infinito, pero multiplicar por varias veces, pero con el corto, en el mejor de los casos, que es algo extraño, sí. Que quiebre, bueno, gana el 100%, que es bueno, pero no es una cosa...
Pero si sube al doble, uno pierde todo el precio, y si el triple pierde el doble...
¿Ah? Sí, es bien complejo, sí.
Así que, bueno, un recuerdo
ya,
muy bonito.
Ahí
sí que hicimos un evento bueno.
No, claro.
No, olvídate.
Todavía tengo el lápiz que me regalaron.
¿Sí?
Sí.
Hicimos un evento en la discoteca OSA, ahí en Bellavista.
Mira.
Y fue bueno. ¿Ah?
Sí, estuvo
de buen nivel, hablamos. Buenos aperoles también. Todos.
Bueno, aperoles.
Ya, estamos ahora en el 2024.
Hay como una teoría dando... O sea, yo he escuchado la teoría, ¿qué te parece a ti? De que la bolsa chilena se pegó una subida interesante entre fines del año pasado, principios de este año. Algo así como 15%, se dice, pero como que está estancada. Y hay algunos que dicen que incluso como que está empezando a ver un poquito de temor. Ahora, por el otro lado, hay gente que dice, no, sigue estando barata esta cuestión, la típica teoría de 10-14, hoy día estamos mucho más bajos y que se puede... ¿Cómo lo ven ustedes, don Gutenberg?
De todas maneras, seguimos creyendo que está barata, las valorizaciones están bajas, estamos una vez bolsa libre, estamos a 10 veces PU, hay un montón de compañías que están transando 6, 7, 8 veces PU que creemos que no son razonables para el riesgo que tenemos. Obviamente el país, no digo que terminamos, pero vivimos tiempos bien convulsionados algunos años que hicieron que la bolsa estuviese aún más barata. Pero de alguna manera en ese minuto sí había más riesgo. Entonces estuve discutiendo todo el tema del primer proceso constitucional, estuvimos ahí transitando el país por lugares quizás no tan buenos. No digo que eso haya quedado 100% atrás, pero yo creo que estamos en otra página. El país no es el mismo que antes del 2019, pero yo creo que ya hay ciertos consensos o cosas que yo creo que ojalá no volvamos a estar discutiendo. Así que en ese sentido yo creo que hay oportunidades, la bolsa está barata. Más allá del timing, que por supuesto que hay ruidos que ocurren, yo creo la recuperación o la expectativa de baja de tasas se ha demorado más de lo que esperábamos. Cuando teníamos esta conversación hace un año, habríamos esperado que las tasas subieran bajas hace un rato, pero ya estamos en ese ciclo y también nos estamos acercando también a un ciclo electoral que es importante el próximo año. Hoy día estamos con elecciones municipales, pero el próximo año ya hay elecciones presidenciales que yo creo que también van a mover bastante la bolsa, ¿no?
Ya van las presidenciales el próximo año,
Sí, pues, oye, todo esto salieron los datos.
Sí, estaba mirando ahí.
Es que se produjo un escenario sorpresivo.
Sí, pues el escenario sorpresivo es que está más caliente el mercado laboral.
Oye, se esperaban 147.000 empleos creados y 254.000 empleos creados, empleos no agrícolas.
Y el mercado sube.
Por eso te dije que eran los dos escenarios positivos. Eso era lo curioso, sí. ¿Cachai? Las dos sorpresas. Porque esto, voy a darle una tesis, perdona, Guteme, sí, pero la tesis es que el mercado dice, ah, entonces Jerome Powell efectivamente puede y no lo está haciendo porque debe o necesita hacerlo. Así que, no sé.
Puede bajar tasas. Y bueno, porque bajaron las tasas de interés, subieron el mercado y el dólar se fortaleció. Acá, por lo menos acá en Chile, 9.24, estaba mirando contra el...
Oye, ya, y en ese escenario de oportunidades, ¿dónde están los sectores más interesantes dentro de la bolsa local, crees tú?
A ver, yo, mi mirada general es que todo está barato. Yo creo que tengo en un par de compañías, quizás uno piensa que están más a fair value, pero la verdad es que yo creo que hay oportunidad en todos los sectores. Hay cosas que nos gustan harto, el caso de Sokimichi, no podría entrar en mucho detalle, pero que está muy ligado con el tema del litio, que ha estado bien abajo, pero que probablemente vuelva a recuperar.
Está barato Sokimichi.
Está barato. Están los bancos baratos, no sé, el caso de Itaú, uno puede decir BCI, Itaú probablemente sigue transando a 6, 7 veces PU, BCI más hacia 8, son rentabilidades interesantes. Los mismos malls, por ejemplo, están con cap rate implícitos de UF más 8, UF más 10, que son bien interesantes, en la expectativa de que en algún minuto van a bajar las tasas. Las empresas de celulosa, la forestal en Chile también están baratas, las COPEC están cerca de 6.000 pesos, están trazando bajo 10 veces PU, las dos están con proyectos de inversión interesantes. Ya COPEC anunció hace un par de semanas este proyecto gigantesco en Brasil, y CMPC también va en la misma línea, digamos, con otro proyecto en Guaíba, en Brasil. Así que también tienen esa cosa que ya pocas empresas chilenas tienen, que tienen perspectivas de crecimiento, de eventualmente poder crecer sus operaciones. Así que, en general, las eléctricas también, están trazando 8 o 10 veces utilidad. Yo creo que son cosas que no estábamos acostumbrados en el Chile antiguo, y yo creo que son una oportunidad hacia adelante. Sobre todo cuando uno mira las valorizaciones afuera, o dónde están las empresas.
Estamos recordando la época de la Polar. En esa época yo creo que el precio de utilidad de la bolsa era 25 veces.
Entre 18, 19, por ahí está transitado. O sea, hoy día estamos a 10.
Estamos a la mitad. Sí. Cada peso de utilidad se valora en la mitad que lo que
pero,
se
valora. Pero yo creo que también el país cambió. O sea, en ese minuto, en Chile 2010, cambió. Pensábamos que Chile crecía entre el 4 y el 5, y en términos de estabilidad, pero hoy día no tenemos crecimiento y también probablemente tenemos algo más de riesgo.
Claro, claro.
Entonces, no deberían ser esos niveles de PU.
Sino... una de las acciones que fue como emblemática de la caída de valor fue Falabella en su minuto, y el sector retail en general, pero Falabella era una compañía, bueno, de las más grandes de la bolsa, en algún momento creo que fue la más grande de la bolsa, y llegó a valer mucho menos. Hoy día ha recuperado algo, de hecho salió en el diario financiero hoy día que hay una familia que ha estado comprando, y ¿hay una oportunidad en el retail y en particular en Falabella, crees tú, todavía?
Lo de Falabella es interesante, se ha recuperado, llegó hasta el bajo de 2.000 pesos.
Sí, se dobló,
Entonces ya ha subido. En el pasado estuvo más. Ahora, yo creo que hay cosas que han ido ocurriendo en todo el retail, que son cosas, todo el tema de e-commerce. En particular en Chile ya entró un player importante que no existía, o que existía de manera en una escala más chica, que es Mercado Libre, que se ha ido tomando el mercado.
Gran auspiciador del programa.
Gran auspiciador del programa.
Y que también...
Hizo toda la diferencia. Ahí le empezó a ir bien.
Y pasa que Falabella también, en ese sentido, que estaba invirtiendo mucho en ese camino... hace algunos años, con CAPEX bien insignificativo, hoy, y dado los resultados que tuvo en algún minuto, ha vuelto a girar hacia un poco como el core de la compañía, que se sostiene y todo, y de alguna manera, no estoy diciendo que dejó el tema e-commerce porque lo sigue trabajando, pero probablemente ellos pensaban, o siempre se decía, voy a hacer el Amazon de Latinoamérica, probablemente eso ya no va a ser. Ahora, eso igual deja una compañía que es una buena compañía, que tiene buenos activos, tiene Mall Plaza, tiene Home Center, tiene supermercado, etcétera, pero probablemente en el mundo e-commerce no va a ser lo que uno eventualmente podría haber esperado o lo que la empresa apostaba.
¿Y por qué los inversionistas lo toman como bueno eso?
Es bueno porque vuelve a lo, porque estaba sufriendo en términos de caja en esta competencia. Y yo creo que hoy día no estás en condiciones de competir con Mercado Libre.
No te
es
da,
una cosa de logística y también de capital. Escala. O sea, escala, lo que ya es Mercado Libre hoy día en el mundo. Si Mercado Libre quiere levantar 2 billion para hacer CAPEX en Chile, lo hace probablemente en una mañana en Nueva York, digamos, por los valores. Y Falabella no, yo creo que vuelve un poco a sus raíces, lo cual es una buena noticia en el corto plazo porque vuelve a ganar plata, vuelve a estar enfocado en lo que ha hecho siempre, pero quizás en el largo plazo no es la mejor noticia porque eventualmente no va a participar del e-commerce como uno habría quizás querido. Y ese es el desafío de todos los retailers. Ahora es distinto para una cadena de supermercados como Cencosud, en que el tema e-commerce siempre es mucho menor. O sea, es cosa mirar al Reino Unido, Estados Unidos, donde hay más penetración. La verdad es que los supermercados nunca se han visto afectados por el tema de e-commerce. Es una participación muy chica, ¿eh? La gente va a tienda, o si no, se atiende directamente con ellos a través de...
Pues Cencosud, si uno mira el precio, estoy mirándolo los últimos 5 años, que coincide ahora con el estallido social, ha estado... De a poco subiendo, ¿no?
Sí.
Es parte de la serie con 1.200 pesos, está terminando en 1.830. ¿Tú cómo ves Cencosud aspectado en el mediano plazo?
Bien, a nosotros nos gusta. Los supermercados, todo el tema del periodo de pandemia fue bueno para ellos. La gente se volcó a los supermercados a consumir, no quería ir a una feria, no estaba tan preocupado del precio, quería hacer una compra, como que cambiaron un poco los patrones de consumo. Y la verdad que han andado muy bien, y yo creo que ellos también han cambiado o se han dedicado a ser rentables, como todas las compañías chilenas. O sea, la verdad que las empresas chilenas hoy día, o desde hace un buen tiempo, 5 años, ya están dedicadas a ser rentables y no a crecer. Y eso uno no lo nota en las acciones que ellos toman. Así que en ese sentido, Cencosud no ha sido la excepción. Ha estado con muy buenos resultados en Chile, compró una operación en Estados Unidos que es bien interesante y que ha andado bien. Hay algunos mercados que todavía siguen siendo complejos para ellos, Brasil, Colombia y más las cosas que están ocurriendo en Argentina, pero está en buen pie, está alineado con generar caja, salió de ese ciclo que estaba muy endeudada, ya no una empresa que tenga tanta deuda, así que a nosotros nos gusta.
¿La incursión en Estados Unidos es material o no?
Sí, es significativa, una operación... Sí, importante, no es la principal, pero agrega algo que puede ser significativo. Ellos tienen una opción para comprar el 100% de la propiedad en algún 2 años más, si no me equivoco. Así que sí, es material, sí.
Perfecto. ¿Alguna otra?
No, yo creo que, o sea, extraordinario el análisis. No,
a mí me entretiene mucho esto de ir acción a acción, pero me parece que nos pilló el tiempo. Gutenberg Martínez, ¿sabes qué? Deberíamos traerlo más seguido.
Sí, muy sólido.
Cuando quieras.
Muy entretenido, además, de conversar con él.
Gutenberg, por favor, el manager en Quest Capital.
Quest Capital. Oye, gracias. 50 años de Saxo Line se cumplen. La colección Nueva Era, donde la tecnología y la innovación se unen en un equipaje ultra resistente con tecnología Impact Pro a prueba de golpe y caída. Ideal para los viajeros exigentes. Viaja seguro y con estilo, disponible en tiendas y online.
Si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor para llevar tus emociones a otro nivel. Descubre el nuevo IONIQ 5N.
Qué pilladorazo, ¿eh?
Sí, un auto deportivo es picador en todos los sentidos.
Picador.
Un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos sus detalles en Hyundai.cl.
Ven a conocer la nueva Ducati Desert X Rally, diseñada para los pilotos off-road más exigentes, con suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Conócela en su tienda de Daniel Ascón 11412 y en DucatiChile.cl.
Tienden los días iRent, o sea, los e-days de EconoRent, perdón, los e-days en EconoRent. Aprovecha descuentos de hasta un 50%, reserva mínimo 3 días en la categoría económico, compacto, eléctrico y SUV. Oferta es válida solo para prepago, reservando en EconoRent.cl. EconoRent, muévete con nosotros.
Frontal Trust te invita a escuchar el ciclo Diálogos de Capital de su podcast Conversaciones con Frontal Trust, que reúne a protagonistas históricos del mercado de capital en torno a un tema clave: el impacto del ahorro y la inversión en el desarrollo de Chile. Escúchalo en Spotify o ingresando a frontaltrust.cl.
¡Vamos!
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada. Auspicio de Copec Wind, la plataforma de nuevos negocios y venture capital de Copec.
Bueno, como todos los viernes, damos inicio a la sección de emprendedores aquí en Información Privilegiada con el apoyo de Copec Wind. Como siempre, les recordamos que ustedes nos pueden escuchar, si quieren repetir este episodio o contarle a alguien que lo escucharon, va a estar disponible en todas las plataformas de podcast, como por ejemplo Spotify. Les habla Fernando Zavala, hoy me acompaña Gonzalo Restini y tenemos en estudio con nosotros a don Javier Peró, fundador y gerente general de Furó. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estáis?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
A este emprendedor yo literalmente lo conozco de potrillos.
No, sí, es que tenemos que hacer un disclaimer los dos, porque yo también lo conozco porque fui compañero de universidad de Javier.
Pero yo lo conozco realmente de potrillos, desde los 5 años.
Oye, Furó.
Ha crecido el hombre.
No mucho, me quedé chico, pero...
Oye, partamos por el principio. ¿Qué es lo que es Furó? La página es furo.company.
Así es. Furó es una empresa que se dedica a la tecnología de construcción en madera laminada, principalmente. Nosotros partimos hace como 2 años armando esta pequeña locura. Ya, yo vengo de un background también del mundo de la sostenibilidad, y en el fondo hace un par de años dijimos, oye, ¿sabéis que Chile, imagínate, es un país maderero? Afuera, los países desarrollados
construyen pura madera.
Están construyendo un 70% más o menos de todos los proyectos nuevos son en madera o madera integrada a otros materiales. Y en Chile estamos cerca del 20%, o sea, muy poco, y sobre todo estructuras livianas todavía. Pero no hemos dado el salto a meter la madera como realmente el elemento principal de la construcción más industrializada, más moderna, para un país que obviamente tiene todas las características.
¿Por qué pasa eso? Siempre uno le llama la atención que vaya a Estados Unidos y todas las casas que la están haciendo de madera y acá ninguna. ¿Por qué pasa eso?
Mira, yo creo que pasa algo que tiene que ver con la cultura. Nos cuesta cambiar, nos ha costado mucho cambiar siempre.
El tema sísmico no es porque la madera anda mejor.
Sí, ¿cómo? Pero igual es en parte, porque por la norma que tenía Chile, que ya ahí se ha ido modernizando, sí le ponía más problema al tema sísmico a la madera, sobre todo por la flexibilidad. La madera es un material súper flexible.
Eso es bueno.
Pero no se cae, pero se mueve, digo.
Claro, pero la norma limitaba la flexibilidad, limitaba el movimiento. Entonces, un edificio que se movía no pasaba la norma, te obligaba a rigidizar el edificio. Y eso, por supuesto, hacía que fuera más caro y, por ende, no competía contra el hormigón. Pero hoy día esa norma está más modernizada y yo diría también que hay un tema con el costo de la mano de obra. En general, las tecnologías de industrialización se mueven cuando la mano de obra empieza a hacerse más cara. Cuando tenés una mano de obra muy barata, tú tirás un ejército de soldados a construir. Si tú te ves los países donde la mano de obra es muy barata, probablemente las tecnologías de construcción más industrializadas, etcétera, no están muy avanzadas.
Claro. Oye, pero entonces, volviendo a Furo, ustedes mezclan como dos aspectos, ¿no? Es madera y construcción industrializada.
Claro.
Cuéntanos un poco qué significa eso para los que no nos conocen.
Nosotros nos tiramos piquero, armamos una fábrica y lo que empezamos a hacer es decir, oye, ¿sabes qué? Nos conviene mucho más avanzar la obra gruesa de la construcción en un ambiente controlado para después ir al lugar y ensamblar. Y de forma rápida tú ensamblas una estructura. Y eso te permite hacer estructuras mucho más rápidas, más eficientes a nivel térmico, mejor calidad, y obviamente nosotros desarrollamos una...
Pero espérate, pero solo para el castellano antiguo, ¿qué es lo que venden ustedes? ¿Casas? ¿O también edificios y esas cosas?
No, hoy día hemos ido subiendo en altura. Hoy día estamos en, digamos, no solamente casas, restaurantes, hemos hecho hoteles, cabañas, casas, hemos hecho algunos condominios, etc.
Pero todavía no pasáis de los, no sé, 3 pisos.
Claro, hoy día estamos en 3 pisos.
Perfecto. Y ustedes venden un producto que es una vivienda, un hotel, un restaurante, y ustedes lo prearman en su fábrica y luego como que lo ensamblan en el lugar. ¿Eso
Exacto.
Es?
Pero Javier, tú metís un plano de cualquier cosa y te lo cortas en la fábrica.
No es tan así. Mira, hay otro tema, porque aquí tú tenés que pensar que en la construcción tradicional siempre fue muy lineal. ¿Ya? O sea, había un inmobiliario, el inmobiliario le pedía a un arquitecto, el arquitecto diseñaba algo sin saber ni de costo, ni de ingeniería, ni nada. Después pasaba por el sedazo al calculista y terminaba en una licitación con una constructora y no tenía idea cuánto te iba a costar ese proyecto.
Sí.
Nosotros hoy día tenemos todo eso integrado a tiempo cero. Tú, en el minuto que estás diseñando la solución, también estás viendo cuánto te va a costar. Y eso al final es clave, es una tontera no hacerlo de esa forma. Entonces, en el fondo, tú decís, hoy día, ¿qué hacemos? Construimos casa, pero también somos una empresa de ingeniería y tecnología. Nos juntamos con el inmobiliario que está viendo el producto y con el arquitecto a diseñar una solución no solamente rica en términos de espacialidad, sino que también una solución que es rápida y que es eficiente en términos de costo, sino es inviable el proyecto.
Ya.
Entonces tomamos proyectos, como tú decís, ya, pero también hay otros que nos dicen...
O sea, no es que tenga restricciones, que tenga, tú me decís, mira, tengo 10 modelos y estos son
No, esto es un híbrido entre el prefabricado y el tradicional.
Okay.
En el prefabricado tú tenés modelos, los construís completos en una fábrica y los transportáis.
Claro.
Y eso tiene sus limitaciones. Es rápido, lo que queráis, tiene bajo riesgo, pero muy limitado. En el tradicional tú haces todo en el terreno. Esto es una lógica más bien on-site. Tú diseñas y prearmas estructuras que llevas al terreno y ensamblas en terreno. Y así es como se construyen los países desarrollados. Tú vas allá a Estados Unidos y tenés una constructora que más bien es una gestora de especialistas. Uh-huh. Aparece el gallo especialista en fundaciones que las trae lista y las instala. Aparece el gallo especialista en estructura, que en este caso sería Furo, que viene y instala la estructura, la ensambla con una mano de obra especialista en eso. Después viene un especialista de ventana, un especialista de puerta, un especialista de piso, y cada uno hace su pega.
Oye, y Bueno, estamos en la Semana de la Madera en nuestro país. Hay eventos en el Parque Bicentenario en Vitacura, varios. ¿Por qué la decisión de madera? Porque tú podrías hacer construcción industrializada con hormigón, digamos. Eso
exactamente.
Existe.
Sí. Sí, nosotros hoy día estamos en la madera porque la madera resultó ser el material elegido. En el fondo, nosotros no estamos limitados a madera. También trabajamos, por ejemplo, hemos industrializado una solución de fundaciones con acero.
Okay.
Que también son unos tornillos que estamos trabajando con RIB, que es una de las empresas bien conocidas de fundaciones. Y de hecho, aquí en el Parque Bicentenario está la muestra. Y tú literalmente elimináis todo tipo de excavaciones, hormigones, moldaje, simplemente atornillando un tornillo.
Como que atornilláis un tornillo a la tierra.
Un tornillo gigante a la tierra y sobre eso montáis la estructura. ¿Por qué la madera? Porque la madera, en verdad, es increíble. Tenemos un país maderero que fabrica madera laminada, que es un material espectacular. Y en el fondo estamos, es sostenible, es flexible, es mejor en términos de, digamos, térmico, en términos de fuego incluso. Las personas creen que la madera es mala para el fuego y no es así. La madera es súper buena para el fuego, mucho mejor que el acero, ¿ya? En términos de estructurales. Entonces, en el fondo, nosotros llegamos a la madera por un tema de que estábamos buscando. Nosotros somos ingenieros, ya no somos arquitectos, esto es una empresa de ingeniería, y también de arquitectura, ¿ya? Hoy día Furó se compone por un equipo de 30 personas, entre arquitectos, ingenieros, constructores, y tenemos otras 60 personas en obra. Tenemos 9 obras paralelas hoy día, desde la cuarta región hasta Coyhaique, montando distintas estructuras. Y a la respuesta que me decía Gonzalo, cuando tú estás partiendo esta empresa, que así, la respuesta no es tan fácil. Así de todo. O sea, tengo un cliente que me dijo, ¿sabes que yo te contrato, hagamos 6 cabañas, pero necesito que me pongáis las copas? Te las pongo, ya, y terminamos poniendo las sábanas y las copas en la casa.
Claro.
Ya, o sea, el negocio escalable acá es venderle a constructora inmobiliaria nuestra estructura, pero hoy día estamos desarrollando como 3 líneas. Básicamente tenemos esta línea de constructora más custom, personalizada, que es un poquito más caro porque necesita más HH, necesita más esa onda. Tenemos una línea de productos en donde efectivamente hemos desarrollado ciertos productos que son súper eficientes para personas que quieren gastar poco y quieren una construcción de alta calidad rápida. Y tenemos una línea que está trabajando ya con constructoras, con inmobiliarias, en donde nos estamos acoplando a otras constructoras, vamos como en un consorcio, y nosotros somos los especialistas en la parte estructural.
Oye, y no puedo dejar de preguntarte, tú me decías al principio, tú tenías ahí un pasado y un presente empresarial en otras cosas. Hay una que yo conozco que se llama Kiklos, que tiene que ver con el mundo reciclaje. Entonces, preguntándote más personalmente a ti, ¿qué significa ser emprendedor múltiple, digamos? Porque yo no sé cuán involucrado está en el tema del reciclaje, pero veo que estáis muy involucrado en el tema de la construcción. ¿Cómo manejáis eso y cómo ha sido la experiencia de esto de emprender a varias bandas, digamos?
Mira, yo diría que ha sido algo bien como instintivo, no ha sido algo muy, muy, muy planificado. Kiklos hoy día es una empresa que ya tiene socios, un gobierno corporativo, yo soy el presidente del directorio y hay ciertos comités de los que participo, obviamente. Y una empresa que hizo lo que nos dijeron que no había que hacer, ¿ya? Todo fue como que es no tener foco, sino que diversificarse en un ambiente cambiante y adaptarse. Y en el fondo hoy día Kiklos es una empresa que tiene más de 120 personas. Tenemos 28 personas con discapacidades cognitivas trabajando adentro. Impactamos el año pasado directamente a más de 400.000 personas. Nada, tenemos ventas, tenemos una responsabilidad de vida con los socios. O sea, es una empresa ya hecha y derecha. Que está ordenadita, y al final te vas dando cuenta que cuando tú te metís en distintos ambientes y distintas empresas, yo también participo de otras cosas, ¿ya? Empezás a juntar puntas. Y obviamente Furó es una empresa que está en construcción, pero igual está en el mismo ambiente que Kiklos, en el sentido que son empresas de impacto. Son empresas que tienen un propósito, por supuesto, de generar rentabilidad, pero son empresas que también persiguen una bandera ambiental y social. Y eso nosotros lo vemos como una gran oportunidad. Hoy día, cuando tú te metí en lugares como, por ejemplo, hoy día en la construcción, el déficit habitacional, nosotros estamos pensando, a veces hacemos cosas que no se ven muy rentables, pero que en el mediano o largo plazo terminan siendo muy rentables, porque empezás a alinearte con políticas públicas, con otros actores que están persiguiendo los mismos objetivos, y eso termina siendo una tremenda oportunidad.
Bien, pues, oye, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, Javier Peró, fundador y gerente general de Furó. La página es, oye, furo.company. ¿Por qué punto .company? ¿Por qué sí nomás?
Claro, porque el punto .com no está.
Porque el punto .com no está.
El punto .company terminó siendo. Oye, aprovecho también de invitarlos a todos los que están escuchando la Semana de la Madera. Estamos hasta el domingo en el Parque Bicentenario de Vitacura. Ya tenemos montada una estructura y hoy se pueden conversar más.
Y está entretenido además.
Sí, y en 2 semanas más vamos a estar en la Feria Edifica, que también esa es la feria más grande de construcción.
¿Dónde es eso?
Esa feria es en el aquí abajo, en el parque, en el espacio Resco.
Ya, perfecto.
Es una grande feria. Y también ahí vamos a tener montado un prototipo de vivienda social.
Mira,
a ver cómo se puede atacar el problema del déficit habitacional con madera.
Bien, pues Furó, visítelos. Muchas gracias, Javier.
Muchas gracias a usted.
¿Sabe usted que Copec está transformando el futuro? A través de sus hubs de innovación, Copec Wind está transformando los sectores de movilidad, energía y retail con nuevas soluciones para acompañar la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país. Copec Wind.
Bueno, nosotros vamos y volvemos con Ariel Nachari, que nos va a contar cómo están operando los mercados, que están con harto fuego artificial, después de las cifras, sí.
Así parece.
Nunca tomes un no personalmente. A veces la gente te dice que no por una razón que no tiene que ver contigo. Tú tienes que seguir.
En Duna, la actriz colombiana Sofía Vergara. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Día a día surgen nuevas necesidades que nos invitan a desafiarnos y apostar por nuevas tecnologías. Por eso, en Copec, hemos creado Copec Wind, un brazo de innovación que busca abordar desafíos en tres ejes. Nueva movilidad con soluciones sostenibles e inteligentes. Nuevas energías a través del uso de fuentes renovables. Y nueva conveniencia, entregando experiencias de consumo únicas. Desde Copec Wind, continuaremos acompañando la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país.
Cuando sientes una nueva energía, se apodera de ti. Te hace más audaz, más decidido. Capaz de desafiar tus límites y experimentar la adrenalina de la velocidad como nunca antes. Si te sientes así, no eres el único. Lleva tu emoción al siguiente nivel arriba de este nuevo Hyundai Ioniq 5N. Never just drive. Hyundai, una marca Gildemeister.
Usted como psicólogo debe saber. Es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además, no sé si en Las Condes o la Dehesa.
Mire, le doy un consejo.
Además, no sé si comprar.
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, que la próxima sesión es en mi nueva consulta.
En RegTech hemos integrado inteligencia artificial a nuestros servicios, desarrollando un eficiente canal de denuncias y una plataforma completa para manejar la nueva ley de delitos económicos. También te alertamos de posibles conflictos de interés y otras funciones que te ayudarán a cumplir con la normativa. Somos expertos en compliance y en el diagnóstico de riesgo en tu empresa. Agenda tu demo de nuestro canal de denuncias ingresando a www.regtech.com. RegTech AI, expertos en compliance. En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando. Salud mental, felicidad organizacional, liderazgo, nuevas leyes laborales, feedback efectivo, talento senior, son solo algunos de los temas que se hablarán en People Day by Book. ¿Ya tienes tus entradas? People Day es el único festival de gestión de personas en Latinoamérica y este 16 de octubre podrás vivir la segunda versión de este encuentro imperdible de aprendizaje, inspiración, networking y diversión. Ven junto a tu equipo a construir los lugares de trabajo más felices del futuro en People Day by Book. Infórmate y compra tus entradas en peopleday.lat/chile. Book. Crea un lugar de trabajo más feliz. Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.sa.cl. En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza. De acuerdo con un estudio anual que realizamos en PwC Chile, el 48% de los CEOs está extremadamente preocupado por el riesgo de inestabilidad social e impacto ambiental. La aplicación de criterios ESG toma sentido de urgencia en las estrategias corporativas. En PwC Chile, acompañamos a nuestros clientes en el proceso de transformación para responder a los nuevos desafíos del entorno.
Estamos de vuelta. Ariel Machari no está hoy día.
No, pero
siempre está los viernes, ¿eh? Lo vamos a echar de menos, algo le tiene que pasar. Ya,
pero vamos, lancémonos. Oye, el dólar igual repuntó un poco en Chile. 9.26.
9.26, sí.
Cuatro pesitos.
Piensa que estuvo a 8 y tanto.
8.97 estuvo hace a principio de esta semana. Días.
Esta semana.
La bolsa
local.
A ver cómo abre.
Si quieres yo te digo las bolsas afuera. En Dale. Estados Unidos...
Chile está marginalmente arriba, 0.63, positivo.
Y en Estados Unidos, los índices...
¿Hay ánimo están, no hay ánimo?
Sí, 0.84% lo veo el futuro del S&P, 0.59 el Dow Jones, y Bolero Falá suena. O sea, explícate lo de los datos de empleo, a ver, para que no queden...
Pero es que cantaste mi tesis, era mala mi tesis, era jugar.
Para las 9 de la mañana cuando llegué era un poco...
Era como exigente. Para poco a Perole, ¿no?
Dale.
No, yo creo que lo que pasó es que, bueno, la cifra es mucho mejor a lo anticipado, y eso le da piso a la Fed, en el sentido de que Jerome Powell ha repetido que él está transitando un camino no por necesidad, sino que porque quiere regularizar la tasa. Porque puede, no porque necesita. Y eso le da mucha flexibilidad a la economía sólida, pareciera.
Bajando tasa.
El trabajo.
Pero se te puede recalentar la economía.
Sí. Ahora va a empezar. Te aseguro que va a empezar a hablar de eso.
Esa sería mi teoría.
Esa va a ser la nueva conversación al otro lado. Porque la inflación está controlada, se supone.
Claro,
la
inflación controlada, pero el mercado
está bajo. Ahora, hay un 4% aspecto de desempleo. Hay un aspecto donde se puede desequilibrar todo. Y que tiene que ver con Medio Oriente, que es el petróleo. El petróleo te puede dejar la embarradita.
Petróleo. Y tener la economía sobrecalentada por el lado fiscal también. Las elecciones
yo creo que a esta altura...
¿Qué? ¿Estos pueden imprimir hasta el infinito?
O sea, no sé si el infinito, pero falta
todavía. El señoriaje. Claro. Concepto que cuesta entender.
Señoriaje, eso es como de macroeconomía 2.
Macroeconomía 1. Y
uno,
significa que Estados Unidos...
¿Qué profesor? Mandaron un saludo al profesor.
Vittorio Corvo.
Vittorio, que estaba ayer, supongo.
Sí, que ayer me preguntaron cuál es el profesor favorito, Vittorio Corvo, pero se me olvidó Patricio Parodi, gran profesor. Mira, muy bueno.
También
bueno, el señoriaje, Vittorio Corvo lo enseñó, es que a Estados Unidos le cuesta imprimir un dólar, le cuesta lo que le cuesta el papel y vale un dólar. Todo ese upside se lo gana el emisor.
Pero eso no es tan verdad, tú sabes, ¿no? Porque un dólar impreso es al final tiene es una depreciación de las pensiones de los...
Ah, bueno, tiene un costo, sí. Sí, es inflacionario. Pero es el señoriaje, que Estados Unidos a nivel global es el que manda en tema de emitir dólares. Bueno, nos vamos. 10 de la mañana. Muchas gracias.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna. Sonidos de tu mundo.